Vamos a la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 24 y 25. Nos dice la palabra: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Señor y Dios y Padre nuestro, nosotros nos gozamos y alegramos, Señor, en tu cuidado y bendición. Nosotros rogamos que en esta noche, en este tiempo solemne de Santa Cena, tú nos concedas, Señor, el poder hacer memoria de la esperanza con que tú nos has guardado. Concédenos, Señor, el poder meditar en estos tiempos difíciles en que nuestro país se encuentra en diferentes situaciones. Oh Padre, concédenos considerar la esperanza que tú nos has dado para que perseveremos sin desmayar. Permítenos, Señor, descansar en ti, confiar en ti y esperar de ti nuevas fuerzas. Permítenos, oh Padre bondadoso, confiar en tu palabra de que tú nos levantarás y nos renovarás como las águilas, elevándonos a lugares en los cuales los hombres en sus debilidades no nos pueden alcanzar. Bendícenos, Señor, rogamos tu presencia, que en esta noche podamos hacer memoria de la obra de Cristo. Hemos venido, Señor, no para hablar de nosotros y de nuestros temores, sino para hablar de Cristo y de su gloria y de su poder, para considerar nuestros caminos delante de Él, y para nosotros esperar en esperanza, porque tú nos has guardado en ella. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amados hermanos, nosotros al venir al tiempo de Santa Cena, tenemos que considerar que ella misma se convierte en un estímulo para nosotros perseverar. El tiempo de Santa Cena es un símbolo que nos recuerda la esperanza que nos ha sido guardada, la esperanza que poseemos ahora. El pan y el vino nos recuerda que Cristo viene por segunda vez, y que no debemos tener temor a los acontecimientos presentes, que no debemos tener temor a los juicios presentes, que no debemos tener temor de las cosas que nos acontecen alrededor. Nosotros hemos sido salvados en esperanza, guardados en la esperanza del Hijo de Dios, y esa esperanza no se pierde. Se mantiene firme, fija en el fundamento de la palabra de nuestro Dios, en Cristo mismo. Nosotros como creyentes, al venir a la mesa del Señor, venimos a un recordatorio continuo de lo que Dios está haciendo. De lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Aunque las cosas parezcan difíciles, malas, como decía alguien en medio nuestro, lo bueno de esto, lo malo que se está poniendo, y lo bueno de esto es que lo malo anuncia las grandes cosas que Cristo nos ha guardado ha guardado a su pueblo. Cristo nos ha guardado en esperanza. Y ese es el tema que hoy quiero traer en este tiempo, Santa Cena. Cristo nos guarda en esperanza. La esperanza nace porque en esperanza fuimos salvos. La esperanza la posee el creyente porque en esperanza hemos sido salvos. Nosotros no nacimos guardando esto en nuestro corazón como si estuviera en una cajita para los momentos difíciles. El hombre impío pierde su esperanza y por eso se involucra en todo tipo de cosas que le desvían de la verdad. Sin embargo, amados hermanos, no podemos vivir como si no tuviésemos esperanza. Los creyentes hemos sido salvados en esperanza, versículo 24, porque en esperanza fuimos salvos. Y eso no lo podemos olvidar. Porque en el momento en que olvidemos que hemos sido restaurados en esperanza, En el momento en que olvidemos que hemos sido salvados de ese mundo de tiniebla y de perdición y llevados en esperanza al reino de nuestro amado Hijo, en el momento en que lo olvidemos, hermanos, estaremos propensos, al igual que los impíos, al igual que el mundo que no tiene esperanza y vive sin Dios también, estaremos, hermanos, involucrados en continua desesperación, porque eso es lo contrario a la esperanza. La desesperación, la falta de fe. Porque en esperanza fuimos salvos. Este pasaje no nos está diciendo que por tener esperanza somos salvos. Yo tengo esperanza, por eso soy salvo. No. No. Lo que nos está diciendo es que cuando de forma individual tú fuiste salvado por la sangre de Cristo, en tu circunstancia particular, en el hoyo del cual fuiste encontrado por Él y restaurado por Él, esa salvación vino a ti con una promesa, con un sello, la del Espíritu Santo, el sello del Espíritu. Y ese sello produjo en nosotros frutos de bendición en nuestras almas para nosotros y para todo el pueblo de Dios. Parte de esos frutos, parte de esas gracias, es la esperanza en la cual hemos sido salvados. En la salvación recibimos muchos regalos, todos gratuitos, por la pura gracia de nuestro Dios. La elección, la regeneración, la fe, el perdón de nuestros pecados, todos esos regalos gratuitos que usted y yo no hicimos nada por eso. Sin embargo, cada uno de esos regalos vinieron a nosotros a través de la obra de Cristo. Los hombres sin Cristo, por lo contrario, están con una esperanza que consiste en lo que ellos simplemente anhelan, en sus sueños, en sus deseos, en su presidente, en su diputado, en su empleador, en su negocio. Pero si cae un aguacero y no se da lo que ellos esperaban, allí es necesario las pastillas para poder dormir. Allí será necesario el tener que salir corriendo a un resort para poder botar el golpe. Será necesario beber, fumar, drogarse, etcétera, etcétera, etcétera. Porque está en una depresión fruto de su desesperanza. Amados hermanos, eso es lo que le pasa al impío. Pero eso no le pasa, no le puede pasar al creyente. Si olvida que por causa de su salvación es que él posee esperanza. Es por causa de nuestra salvación que tenemos esperanza de un mejor futuro, de un mejor mañana. Si ponemos nuestra esperanza en un voto, en un presidente, en un legislador, en un diputado, si ponemos nuestra esperanza en eso, en los hombres, la maldición de Dios caerá sobre nosotros. Y ellos nos fallarán, porque son hombres pecadores. Sin embargo, la esperanza cristiana nace, amados hermanos, y guárdese su corazón y no lo venda. La esperanza del cristiano nace en Jesucristo. No lo olvide. La esperanza mía, la esperanza suya, nace en Jesucristo, Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si Él hizo esto por su Espíritu en Cristo y le levantó de los muertos, también lo hará con cada uno de nosotros, amados hermanos. Lo hará con cada uno de nosotros. Este es un regalo por gracia, según de Tesalonicenses 2:16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Busque esos textos y léalos, hermanos. Convénzase que por la pura gracia de Dios, Él nos ha dado esperanza a cada uno de nosotros. ¿Por qué andar todo el tiempo con el moco para abajo? ¿Por qué andar todo el tiempo mirando las circunstancias, el país, el gobierno, el Estado? ¡Ya esto se dañó! Es que en realidad tenemos nuestro corazón y nuestro gozo y nuestra esperanza puesta en los hombres. Es que la esperanza tú la recibiste por los hombres. Cristo nos dio esperanza, Cristo nos dio salvación, Cristo nos redimió del pecado y en Cristo está guardada esa esperanza, amados hermanos. No la podemos perder. No venda la verdad, no la venda para comprar el error y la mentira. Hermano, no te me quedes allí acurrucado, atemorizado. Las bendiciones del Señor no se han detenido. Las bendiciones del Señor continúan. La obra del Señor avanza. La obra del Señor permanece. Y las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. La iglesia sigue avanzando, aunque la noticia diga otra cosa. Aunque los titulares digan otra cosa. Aunque la publicidad diga otra cosa, hermanos, porque eso es lo que van a decir. Van a decir otra cosa. No tienen esperanza. No han sido salvos. No han sido salvos. Grandes bendiciones esperan a los escogidos. No debemos tener las manos cruzadas. Los jóvenes no deben tener las manos cruzadas, deben apabilarse. Los viejos no pueden tener las manos cruzadas, las rodillas paralizadas. Hay que apabilarse, hay que levantarse. Porque lo que viene es muchísimo mejor de lo que ahora tenemos, hermanos. Lo que viene con Cristo es muchísimo mejor. Pero me pregunto, ¿hallará fe el Señor en Iglesia Vilca Trinidad cuando Él vuelva? ¿Hallará fe aquí? Yo no pregunto eso en el mundo. En el mundo no hay tal cosa. En el mundo no hay tal cosa de fe o esperanza. Aquí en esta iglesia, ¿hallará el Señor gente que sigue confiando en Él? ¿Que sigue esperando en Él? ¿Que se sigue esforzando por causa de Él? ¿Hallará el Señor esa gente aquí viviendo por la fe? Concluimos que la esperanza nace en el hombre o en la mujer salvo por medio de la fe en Jesucristo, por la pura gracia de Dios. Amados hermanos, ¿y cómo se sostiene la esperanza que viene de Cristo? Versículo 24. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? La esperanza que se ve no es esperanza. Alguno podría decir, pero ¿cuándo llegarán esas bendiciones? Como dice ese pasaje, ¿cuándo llegará el final de todas estas problemáticas? ¿Cuándo dejará de haber hambre? ¿Cuándo dejará de haber terremotos? ¿Cuándo dejará de haber pestilencia? Problema con la mala educación que tenemos. ¿Cuándo? Usted pinta ese cuadro y se hace todas esas preguntas. Y es muy posible que salga de esas preguntas. Si no va la palabra de Dios, es muy posible que salga como Asaf. Desmotivado, tirando la toalla y codiciando lo que otro tiene. Nuestra esperanza no se sostiene, es sostenida. Nuestra esperanza no la sostengo yo. Tu esperanza tú no la sostienes. Hermano, mira, lo que hay que hacer es dejar de ver, leer el periódico. Hermano, lo que hay que desconectarse del mundo. Hay que, los cristianos tenemos que salir de esta sociedad tan perversa y mala. Vamos a salir de las universidades. Nadie estudie para que no se contamine. Si llegamos a esa conclusión, usted va a estar tratando de mantener sobre sus hombros algo que no va a poder sostener. Dios no nos llama a apartarnos, a alejarnos del mundo, a salir del mundo, porque el mundo está dañado y podrido. Lo estuvo en los tiempos del apóstol Pablo y lo está en nuestros tiempos. Hermanos, nosotros los creyentes somos los que esperamos, dice Romanos 8, 25 al 27. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Nosotros no mantenemos nuestra propia esperanza. Es el Espíritu Santo quien la mantiene, la alimenta, la sostiene, así como a nosotros mismos. Él nos da esperanza a través de la fe. Él sostiene esa esperanza a través de las promesas que Él nos ha dado. Y Él las alimenta día tras día, día tras día. Nosotros no estamos llamados a llevar esa carga. Nosotros no podemos sostener nuestra esperanza. Es Dios quien la sostiene en nosotros. Y las mantiene y las alimenta. Mientras el diablo está de este lado, echándole agua y agua y agua al fuego que hay en mí. De este lado está el Espíritu de Dios, avivando ese fuego. Llenando de aceite mi alma. Fortaleciéndome por su palabra, amonestándome por su palabra, animando a mi espíritu a perseverar y a no desmayar. Romanos 15, 13 nos dice, y el Dios de esperanza os llene. Oiga eso, no es que usted es una vasija, o no es que usted es una llave de agua donde sale todo eso. Oye, escuche lo que nosotros recibimos y de quién. Romanos 15, 3. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermano, usted no es una fuente inagotable de bendición. Si el Espíritu de Dios no mora en usted, usted está seco y muerto. Si el Espíritu Santo no le llena a usted, no le provee a usted de paz, de gozo, de esperanza, usted estaría un árbol seco y muerto. Es Dios, versículo 13, el Dios de esperanza, quien nos da en el creer, quien nos llena en el creer, para que abundéis. Entonces llenos, llenos, recibiendo del Espíritu Santo, recibiendo de Dios, continua paz, continuo gozo, entonces nosotros abundamos en bienes, en misericordias, lleno de esperanza, porque sembramos con esa misma esperanza que poseemos. Cuando un hombre habla, habla de la abundancia de su corazón. Cuando un hombre habla y usted lo oye apagado, triste, eso habla de cómo está su corazón. Pero observe lo que dice el texto. Dios es quien provee el gozo y la paz para que entonces ese hombre lleno de eso abunde en obras, en una vida llena de esperanza. Hermano, nosotros los creyentes somos los que esperamos, pero recibimos todos estos bienes de Dios. Recibimos todas estas gracias de Dios. Y tenemos que abundar en el servicio a otros porque recibimos abundantemente de Dios. Si usted pierde, se desconecta del Señor, porque algunos de nosotros salimos de vacaciones, lo primero que hacemos es, antes de salir, hermanos, recuerde siempre desconectar los abanicos. Baje el switch si es necesario. Desconecte todo, chequee que todas las llaves estén cerradas. Es un buen consejo que se le da a personas antes de salir de viaje. No vaya a hacer cosas, ¿verdad?, que haya un falso contacto, un alambre aterrizado, y usted encuentre su casa quemada. Lastimeramente, algunos creyentes hacen lo mismo en su relación con Dios. Se desconectan del Señor. Todo de vacaciones, switch. Cierran toda la llave. No leo la Biblia, no oro. Cierran toda la llave. Y ahí están felices porque están desconectados, alejados del Señor. ¿Sabe lo que eso va a producir? Falta de gozo, falta de paz, falta de esperanza, falta de amor del Señor, falta. Porque usted no es una llave de donde emana esas cosas. Todas estas cosas usted las recibe del Señor. Todas estas cosas usted las recibe del Señor. Amado hermano, nunca, nunca se desconecte del Señor. Siempre esté enchufado ahí. Pa. Siempre esté enchufado del Señor. Él es quien nos da la esperanza. Él es quien la mantiene en nosotros. Él es quien sostiene nuestra vida, nuestra alma, nuestra comunión con Él. No es usted cuando ora. Yo me siento mal hoy porque hoy estoy mal con el Señor. Hoy no oré. Como que su relación con Dios depende de su oración. Su relación con Dios depende de Cristo y de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No es por obras. La esperanza que usted tiene, la esperanza que puede tener o la esperanza que ha perdido, es por el hecho de que esta proviene de Dios. Y búsquelo. Usted está desconsolado. No ha procurado en su necesidad particular ir a la fuente de agua viva a llenarse abundantemente. Es así de sencillo. Estoy yo deprimido, desconsolado. Hermano, búsquelo. Usted tiene una lucha, una situación, y en vez de ir a Dios y su palabra, usted ha ido a los malos consejeros de este mundo. ¿Qué tú crees, fulano, de mi problema con tal hermano? ¿Qué yo debería de hacer? Y el diablo le aconseja muy bien, maldícelo, aborrécelo, no te acerques a esa gente, déjalo, que se explote solo. Y el diablo te aconseja. ¿Y eso qué produce? Una raíz que comienza a crecer. Y crece, y crece, y crece. Y ahí tenemos a ese hermano que fue donde un mal consejero, Satanás, con una pena, una amargura, desesperanzado. ¿Fruto de qué? De que no fue a la fuente, no fue a Dios. No fue a la fuente. Nuestra esperanza es sostenida por Jesucristo, por su obra, por nuestro Dios, por su Santo Espíritu. Uno de los ministerios del Espíritu Santo es convencer al creyente de que tiene esperanza para el futuro. Porque si es por nosotros, hermano, a un cristiano andaríamos así, todo triste, la cosa está mala, el diablo avanza, la iglesia como que está estancada, no hay amor. La Biblia como que ya no me alimenta, no me anima. El hermano Flonito de tal que antes me llamaba y me consolaba, se fue. No me ha llamado. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quien mantiene ese fuego encendido. Nos recuerda, mi hijo no es el hermano fulano de tal. Clama a Cristo. Fulano, que no es ese problema, pon tus ojos en el Señor. Deja de estar mirando a los hombres cuando tú les sirves. Mira al Señor. Estás tan amargado porque tú vas y sirves con mucho amor y nadie lo reconoce porque estás mirando a los hombres. Pon tus ojos en Cristo. Y el Espíritu Santo tiene también ese ministerio. El de dar esperanza a su pueblo, a los escogidos. Ese conocimiento actúa como una defensa tremenda contra Satanás, contra sus ataques. Porque una de las cosas que hace Satanás es lanzarnos dardos de fuego. Dardos, 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 dardos. Y mientras uno está en la batalla allí tambaleando y recibiendo esos dardos con el escudo de la fe, respondiendo con la espada del Espíritu, ¿sabe quién nos mantiene agarrado ahí para que nosotros no cedamos al diablo? El Espíritu Santo. ¿Quién nos habla el corazón para que continúa, persevera, puesto los ojos en Jesús? Es el Espíritu Santo. Él no solo nos salvó. El Espíritu Santo continúa renovando, fortaleciendo y restaurando nuestras almas para que no cedamos en medio del calor de la batalla. Para que permanezcamos. Satanás procurará hacernos destruir, procura destruirnos. En la batalla de la fe debemos ponernos la esperanza como el yelmo o casco protector, como dice Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Con esa esperanza de la salvación como yelmo. Pablo nos enfatiza la necesidad de echar mano de la esperanza como un yelmo. Hendriksen lo interpreta de esta manera. Así como la fe es necesaria para apropiarse de la salvación que Cristo ha obtenido para nosotros en el pasado, del mismo modo la esperanza es necesaria para hacer propias las bendiciones futuras. Así como fue necesaria la fe para apropiarse de la salvación, del mismo modo la esperanza es necesaria para apropiarnos de las bendiciones futuras. Bendiciones que están allí brillando como las estrellas. ¿Y a mí qué me sirven las estrellas? Pregúntele a aquel que está en alta mar luchando por volver a su puerto. Comienza a buscar las estrellas y recuerda que la osa mayor está por ahí. Y hay una estrella que nunca se apaga. Observa a Orión y recuerda que la cabeza de Orión siempre apunta hacia el norte. Ya se está ubicando. Este es el norte. Y sigue ubicándose a través de las estrellas, utilizando las estrellas como si fuera una brújula. Él necesita volver y su país está hacia el sur. La osa mayor apunta hacia el norte. Por lo tanto, mi país queda hacia allá. ¡Suban las velas! ¡Todas las velas! Aprovechemos el viento. Las estrellas nos van a dirigir. Quien está en alta mar, amados hermanos, necesita una muy buena brújula o muy buenas estrellas para poder llegar a su lugar. Y nosotros, por igual, también la necesitamos. Si nosotros descuidamos el guardar la esperanza que Cristo nos ha dado, y la desechamos, la metemos en una cajita y debajo de la cama para que no se pierda, porque tú sabes que las cosas importantes hay que guardarlas. No, hermano, eso no es para guardarlo. La esperanza que se nos ha dado es para en el fragor, en la batalla, mantenerla ahí cercana, apoyándose en
uno en ella, recibiendo fortaleza y ánimo cuando ya el brazo se ha cansado. Hermanos, sí es hermoso ver cómo algunos hombres, confiando en el Señor, pelearon las batallas del Señor. Hombres como Moisés, que sabía que el pueblo de Dios necesitaba ganar una batalla, se mantuvo con los brazos levantados. Y mientras levantaba los brazos, el pueblo avanzaba y peleaba y ganaba. Pero cuando Moisés se caía y se cansaba, el pueblo retrocedía. Es interesante, hermano, ver eso, porque yo no le encuentro la lógica al asunto. ¿Qué tiene que ver un hombre con la mano levantada y un pueblo peleando? Sin embargo, ahí podemos ver la necesidad de la dependencia nuestra. La necesidad que tenemos de depender del Señor. Vamos a la batalla y no vamos como el Señor nos ha dicho. Moisés, levanta los brazos. Pero Señor, tú puedes ganar la batalla sin mí. No, ese era el medio. Ese era el medio que Dios había establecido. Levanta los brazos. Déjalos así. Y si Moisés desobedecía, eso significaba que él no dependía del Señor. Y significaba que no confiaba en lo que el Señor le había dicho. Por lo tanto, Moisés debía mantenerse así. Y si estaba cansado, ahí tenía a un Josué para que le buscara un silloncito y se sentara ahí. Y para cuando él se cansara, le mantuviera la mano agarrada. No baje la mano, Moisés. La batalla depende de esta gracia extra que el Señor nos ha dado. Amados hermanos, la batalla, el no desmayar en la batalla, depende de que nosotros guardemos la esperanza que nos ha dado en la salvación y que la continúa manteniendo por su Espíritu encendida en nuestras vidas, alimentándolas por el Espíritu de Dios. Si nosotros echamos a un lado, ay, esa gracia es muy chiquita. Hermano, la gracia de Dios que parezca más chiquita es la más necesaria. La oración, eso es como una navajita delante de esos enemigos que tienen ametralladoras. Hermano, esa navajita. Ha cerrado boca de leones. Ha hecho que ejércitos completos fueran destruidos. Esa navajita, la que usted menosprecia, la que el Señor le dio. Si el Señor le concedió esperanza, no la venda. No la venda por el periódico. No la venda por los titulares. No la venda por los Estados Unidos, no la venda por el presidente, no la venda por nadie. Porque el momento en que nosotros dejemos de depender del Señor y de lo que Él nos ha dado, perdimos la batalla. Perdimos completamente la batalla. Y en último lugar, amados hermanos, hemos visto cómo nace la esperanza en Jesucristo por medio de la salvación. Cómo se sostiene la esperanza a través de su Espíritu, alimentada por Dios en nuestras vidas. Y en último lugar, ¿cuál es la esperanza que se nos ha guardado? Cristo viene a buscar a su pueblo. Cristo nos glorificará cuando Él venga en su segunda venida. Queridos hermanos, esto no es un pensamiento para salir del paso. Hermano, estén tranquilos, que todos estos problemas se van a acabar cuando Cristo venga. A veces utilizamos la venida del Señor para no hacer lo que debemos de hacer. A veces utilizamos, el Señor viene, no hay que trabajar porque ya el Señor viene. Y nos sentamos en la silla a coger fresco. Y cuando hace hambre, hermana Clara, usted tiene unos panes ahí para... Hay que compartir en el Señor, hermana. No, hermano, pero trabaje. No, yo estoy esperando al Señor. Como el Señor viene, ya hay que dejar el trabajo, hay que dejar los negocios, hay que dejar de enfrentar todas estas situaciones sociales, hay que dejarlo todo porque el Señor viene. No, no. Precisamente porque el Señor viene, que es nuestra esperanza, tenemos que procurar predicar el Evangelio y transformar toda esta sociedad a través del Evangelio, porque Él viene, porque su reino está en medio nuestro. Romanos 8, 17 nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, miren, somos herederos con Cristo. ¡Qué bendición! Somos herederos con el Señor, tenemos grandes promesas, pero también ata a esa herencia los padecimientos del Señor. ¿Ven el pasaje? ¿Ven lo que está tratando de expresar en el pasaje? Y si hijos, también herederos. Ahí nos gusta, nos encanta. Hay herencia, hay bendición. Herederos de Dios, coheredero con Cristo. Hermanos, tenemos que batallar porque hay una herencia para nosotros. Hay bendiciones espirituales y materiales. Si es que padecemos juntamente con Él. Hay bendiciones, hay una esperanza gloriosa, pero hay también sufrimiento. Esa esperanza, amados hermanos, es para usarse, porque hay grandes promesas que vendrán, pero parte de esas promesas consiste en esperarlas, pero también consiste en padecer como Cristo padeció, esperando el cumplimiento de esas promesas. Miren el ejemplo de Abraham. Qué gozoso estaba Abraham en Canaán. Dios me prometió esta tierra, pero aún no era de él. Y estaba allí como un peregrino, en una tierra que Dios le había prometido, pero que el tiempo aún no se había cumplido para esa promesa. ¿Y cómo estaba Abraham? Dice Hebreos que él estaba gozoso, saludando la promesa, abrazando la promesa, llenándose de alegría. Y cuando Abraham tuvo un hijo, ¿sabe lo que él hizo, querido hermano? Hizo lo que haría un hombre que espera en Dios. Óyeme, siervo mío. No me case a Isaac con ninguna de estas mujeres que no tienen la misma esperanza que tenemos nosotros. Él no solamente hablaba de esperanza, actuaba según la esperanza que tenía. Sabía que habrían luchas, sabía que tenía que guardar a su hijo. Y por eso le dijo, ve a mi tierra, allá donde yo salí, que estaba muy lejos, y busca una mujer para mi hijo, de mi parentela. De aquellos que también pertenecen a nosotros. Queridos hermanos, este pasaje nos enseña que el Hijo de Dios nos ha hecho herederos, herederos, coherederos con Cristo, herederos de Dios. Pero también es necesario que padezcamos juntamente con Él. Si usted no usa la esperanza, allá usted. Va a andar como en el progreso del peregrino, que había un hombre que había recibido la salvación, había recibido la esperanza, la carta del rey, pero siempre vivía muy triste y acongojado, llamado poca fe. ¿Por qué estaba acongojado? Porque aunque tenía la palabra de su Señor en su seno, guardada, no la leía, no se consolaba, no iba a la palabra de su Señor, no iba a llenarse de esas palabras llenas del Espíritu Santo, y vivía todo el tiempo con poca fe, debilitado. Porque tal vez pensaba, mira, el rey te llama. Ah, él pensaba que lo iban a ir a buscar en un carro de fuego. ¡Vámonos para el Señor! ¡Qué bendición! El rey me llamó en un carro. Hermoso, bellísimo. No, no fue así. Mira, el Señor te llama. Ah, muy bien, sí. Entra por esa puerta y date rápido porque el diablo trata de matarte. Y durante toda su carrera cristiana, le robaron lo agolpearon, lo maltrataron, lo vituperaron, lo pisotearon, pero él todavía mantenía la carta ahí guardadita. Él no quiso alimentarse con la esperanza de su Señor, pero él era cristiano, él lo era. Por eso le digo, allá usted, amado hermano, si no quiere usar de las bendiciones que el Señor le ha concedido. Tal vez muera de un infarto o de una depresión. ¡Ay! ¡Subió otra vez la gasolina! Y te ahí mismo caiga duro. Ya, se fue con el Señor, tranquilo. Se resolvió su problema. Pero ¿por qué murió así? ¿Por qué murió? Porque la gasolina subió otra vez, le dio un infarto y se murió. Ay, que usted estaba viviendo en el momento, en las situaciones, y no ponía su mente y corazón donde tenía que ponerlo. No se consolaba con la esperanza que el Señor le había dado. El hermano fulano de tal partió con el Señor. Amén, es así. Y abajo dice, porque puso su mirada en el precio de la gasolina. El estribillo abajo de él. Queridos hermanos, no guarde la esperanza. No deje que este mundo arrobe su esperanza, la cual Cristo compró y le dio por su sangre y en su cruz. No la venda. No la venda. Úsela. Aliméntese, alimente a otro, fortalézcase, fortalezca a otro, consuélese. Y con esa consolación que el Señor le da, consuele a otro. Anime a la iglesia. No se mete en una esquina asustado. Tengo problemas, tengo problemas, tengo problemas, tengo problemas. Y es verdad que tiene problemas. Pero mientras mantenga su esperanza en la cartera aquí atrás y no se esté y no la tenga aquí delante alimentándose de ella, usted es verdad que tiene problemas, y todos lo tenemos, todos lo tenemos, amados hermanos. La plenitud de la salvación en nosotros es aquella que el Señor nos ha concedido. Él nos ha dado la resurrección. Él nos ha dado la regeneración. Estamos en un proceso de santificación. Pero Él también nos ha prometido el glorificarnos. Glorificar estos cuerpos débiles y frágiles. Darnos cuerpos celestiales. Él nos ha prometido volver por nosotros. Hermanos, no estamos perdidos aquí. Él nos ha prometido volver. Yo estoy con ustedes. Y voy a volver a buscarlos. Voy a volver. No se pongan tristes. Si al predicarnos el Evangelio se hablase al hombre de la salvación de sus pecados, esto sería bueno. Pero si se le dejase sin esperanza después de la muerte, seríamos dignos de tristeza, de preocupación. Muchos piensan que el muerto con tierra tiene. Sin embargo, su muerte no es el final. Otros se consuelan con la reencarnación, explicando que si tú mueres y llegas a cumplir muchas reglas y a ser bueno, volverás a restaurarte, a renovarte, a reencarnarte un cuerpo mejor. Otros observan que el cristianismo guarda una esperanza basada en las Escrituras. Y amados hermanos, la Biblia nos enseña que seremos semejantes. No a los hombres, no a los caballos, no a los ángeles, sino semejantes a Cristo. Le veremos tal y como Él es. Semejantes. Obviamente no en su naturaleza divina, no en su poder y su gloria, pero tendremos cuerpos glorificados. Nosotros debemos esperar y orar por esto con gran expectativa. Porque cuando Cristo vuelva, vuelvo y pregunto, ¿hallará fe? ¿Hallará esperanza? ¿Hallará gozo? ¿Hallará un pueblo que predique el Evangelio aquí, en Iglesia Bíblica Trinidad? ¿Lo hallará? Cuando Cristo vuelva, ¿hallará fe en esta iglesia? A mí no me preocupa tanto el mundo, porque el mundo es muy grande. Yo no soy pastor del mundo. Yo soy pastor de esta iglesia. Amados hermanos, procuremos guardar nuestros corazones. Qué precioso es haber sido librados del pecado, de la vergüenza. Pero guardemos nuestro corazón lleno de la esperanza de nuestro Dios. Y quiero simplemente concluir. En medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras luchas, en medio de un gobierno que procura imponer reglas que son en contra de todo tipo de moral, queridos hermanos, trabajemos como creyentes, como individuos, como iglesia, mirando a aquel que está por encima de nuestro gobierno, mirando a aquel que es quien realmente reina. Trabajemos, prediquemos, esforcémonos por hacer avanzar el reino. ¿Dónde? ¿Dónde está usted? Participemos de aquellos cambios que son necesarios. ¿Basados en qué? En la esperanza que tenemos. William Wilberforce, viviendo un ambiente donde se traían a negros robados de su tierra en el África, y donde las leyes apoyaban todo tipo de tráfico de personas, y donde el gobierno aprobaba como bueno y válido que un hombre negro se muriera con tan solamente pagar los impuestos y cumplir con esas leyes básicas, estaría todo bien. En esa penumbra, en esa oscuridad, se levantó un hombre con la esperanza puesta en la palabra de Dios y colocado en el parlamento, y desde allí brilló. No se cayó, brilló. Y procuró que esas leyes fueran cambiadas. Le costó 25 años de su vida. Le costó 25 años de su vida. Pero al final, Cristo fue glorificado en una nación que se hacía llamar cristiana, pero que sus prácticas eran contrarias a toda verdad. Yo me pregunto, amado hermano, donde tú estás, con la responsabilidad que tú tienes, ¿puedes tú hacer brillar el Evangelio donde tú estás? Porque la esperanza que tú tienes y al rey al cual tú sirves es mayor que todo lo que están delante de ti. ¿Es así que tú piensas? ¿Es de esa manera en que tú piensas? ¿O tú te ves como un enano entre gigantes? Aquel es diputado, aquel es senador. ¡Oh, la cámara! ¡Ay, qué grande gente! Cambian el mundo como le da la gana, según sus intereses económicos. ¿Y tú quién eres? Bueno, yo soy cristiano. Ahí entre dientes, ahí calladito. Yo soy cristiano. Hable duro, ¿qué usted es? Cristiano. ¿Duro? ¿Cristiano? Sí, muy bien. ¿Y qué usted cree? ¿Qué usted piensa? Porque temblamos ante lo que está pasando alrededor nuestro. Pero ¿qué nos manda hacer Cristo? Nos manda a salir corriendo del Senado, a salir corriendo de los diputados, nos manda a salir corriendo del mundo. Nos manda a salir corriendo del mundo, a huir del mundo y a meternos allá en un campo. Para predicar el Evangelio ya, porque en un campo es mejor. No, Cristo no nos llama. Él nos manda a ser sal y luz. A colocar la luz, ¿sabe dónde? No debajo del púlpito, donde nadie la ve, arriba. Y no ahí, no, arriba. ¿Tú estás loco? ¿Tú desenfrenado? ¿Troglodita? Y todo tipo de persecución que le hacen a los cristianos. Pero ¿sabe lo que nos va a mantener firmes? Sosteniendo la luz. Nuestro Señor. Y la esperanza que tenemos en Él. De que Él haga los cambios que son necesarios para esta vida presente. Amados hermanos, la esperanza, la fe en nuestro Señor nos capacita para hacer lo que debemos de hacer donde estamos. Para hacer la luz del mundo donde estamos. Y ese es el ejemplo de muchos hombres de Dios como el que le mencioné ahora. En plena oscuridad, levantar la luz, aunque era el único. Eso da gloria a Dios. Alabanza al Señor. Amado hermano, William Cooper, un escritor de himnos cristianos que luchaba con grandes depresiones, escribió un himno y voy a leer una estrofa de ese himno. No juzguéis al Señor con vuestros débiles sentidos, sino confiad en Él y en su gracia. Detrás de una providencia que frunce el ceño, Él esconde un rostro sonriente. Y sabe lo que tenemos que mirar, amados hermanos, esas promesas para no caer a bruces con temor a los hombres. Mirar a esa gloriosa promesa, a ese gran Señor al cual servimos, nuestro Señor, que puede librarnos si quiere. Es más fuerte que el Señor de ellos, Satanás. Nuestro Dios puede librarnos. Y si no lo hace, como quiera, no adoraremos a los ídolos. Esa esperanza les permitió a esos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, recibir gozosos el horno de fuego. Sin embargo, la esperanza que les sostenía no era algo visible hasta que lo metieron en el horno de fuego. Cuando lo metieron en el horno de fuego, brilló quien realmente le sostenía. Aquel como un hijo glorioso y poderoso estaba ahí junto con ellos. Y el fuego, nada les hacía. Amados hermanos, que el Señor nos permita guardar esa esperanza que en la salvación hemos recibido. No venderla por las mentiras y los engaños del mundo. Que esa esperanza siga siendo alimentada en nuestros corazones por el Espíritu de Dios. Busquemos los medios de gracia que Dios nos ha dejado, nos ha guardado, para que siga creciendo esa esperanza. Y amados hermanos, perseveremos. Perseveremos en el lugar donde Dios nos ha llamado, levantando la antorcha del Evangelio con mucha debilidad. Pero en el poder del Espíritu de Dios. Porque es por su poder que mantenemos la antorcha arriba. Es por su poder. Que esta santa cena nos recuerde que en esperanza fuimos salvos. Perseveramos en esperanza y en esperanza seremos glorificados. Créalo o no. Créalo o no. Así es. Que el Señor nos ayude, bendito. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, ayúdanos. Y danos, Señor, el gozo de poder esperar en ti y de trabajar en lo que tú nos has llamado a hacer para tu gloria. Señor, gracias por esta hermosa y bendita esperanza que nos concedes para no desmayar ante las circunstancias y la providencia. Oh, Padre, permítenos ser luz, ser sal, ser un pábilo débil y frágil, pero lleno de tu espíritu, lleno del gozo que emana de él y llenos de poder para hacer tu obra. Haz grandes cosas en medio nuestro. Haz grandes cosas a través de nosotros y concédenos a nosotros hacer grandes cosas en tu nombre. Para tu gloria, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén.